Y esta voluntad dispuesta tiene que ver con nuestros motivos. Si lo hago de mala gana o por fuerza, dice, nada de recompensa. Pero si lo hago motivado correctamente, habrá una gran recompensa. Algunos sirven a Dios como si fuera pura esclavitud, como su servicio fuera la cosa más desagradable, ¿sí?, más pesada, más difícil posible en este mundo. Pero Dios ama al dador alegre, Dios ama al siervo alegre, Dios en su amor de complacencia recompensa grandemente al servicio, el servicio voluntario de su pueblo. Hemos hablado de esto muchas veces y siempre decimos, a fin de cuentas, puros voluntarios en la iglesia de Dios. No hay nada de reclutamiento forzoso. Sí, estamos metidos de por medio ahora porque mandaron a nuestro hijo Mark la tarjeta para registrarse para el servicio militar en Gringolandia, aunque el gobierno sigue diciendo de día y noche, gritando por todos lados, no hay reclutamiento forzoso, los servicios militares en este país se efectúan voluntariamente, todos los de la Fuerza Aérea, de la Marina, del ejército, son puros voluntarios. No hemos reclutado desde la guerra en Vietnam a fuerzas a ninguna persona, pero yo no les creo. O sea, es así el asunto en este momento. Sí, es cierto. ¿Pero qué? Si atacan a Irán o atacan a Siria o si usan armas nucleares y se mueren 200 o más mil soldados norteamericanos, ¿no?, en el Medio Oriente, entonces ya no va a ser voluntario. Van a comenzar nuevamente con el reclutamiento obligatorio, ¿no?, de todos los jóvenes. Entonces, no voy a decir qué es lo que hemos hecho para evitar problemas. Me pueden preguntar después. Pero lo que estoy diciendo es que en la iglesia de Dios no hay tal peligro. En la iglesia de Dios recibimos a puros voluntarios. No. Ni llamamientos al altar, nada. Por favor. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que somos todos voluntarios en este ejército. Todos hemos sido conducidos voluntariamente, no reclutados, es la palabra, no obligados. Aunque pudiéramos discutirlo, ¿no? Llamados eficazmente, sí. Eso es otro asunto, pero no en contra de nuestra voluntad. Porque de tal modo que Dios nos hizo voluntarios en el día de su poder, para que nos entregáramos voluntariamente a su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esto es una regla muy importante, ¿no? Muchas personas lo mal entienden. Yo siempre digo, en la iglesia de Dios, salvo los puntos básicos para la membresía y el pacto de la iglesia, cada quien hace lo que quiere. ¿Qué es eso? No vamos a forzar a nadie, ¿eh? Tienen ciertos compromisos, van a asistir, van a orar, van a dar un buen testimonio, una lista de cosas básicas, pero nadie, no vamos a agarrar a nadie para decir, tú nos tienes que apoyar en esto, ¿no? Y tú también en aquello, y estas personas nos tienen que dar su dinero, y estas personas tienen que proporcionar su tiempo, y si no lo hacen, vamos a hacer un berrinche aquí, y a patadas les vamos a sacar de la iglesia. Esto es lo que hacen en muchas sectas, ¿no? Y es lo que hacen en muchos grupos legalistas, pero el punto sigue siendo lo mismo. Ni Dios acepta tal servicio. ¿Sí? Ni Dios exige esa clase de servicio. Dios recompensa el servicio voluntario de su pueblo. ¿Sí? Y hay una regla sobre esto, incluso un punto crucial en donde Pablo les dice, Dios va a aceptar lo que ustedes quieren dar para ayudar en esto conforme a lo que tienen. La palabra griega es conforme a lo que tengan disponible, conforme a lo que ustedes pueden disponer para ayudar. No estaba ni Pablo obligando a nadie. Y en 1 Corintios 3:8, la regla, conforme a su propia labor, cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. ¿Sí? Y nuestro servicio cristiano, esta es la regla. Todo lo que hagamos para avanzar la causa, el reino y la iglesia de Dios, el Evangelio de Cristo, será recompensado. Y esta es la maravilla del Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios nos hubiera puesto, lo hemos dicho mil veces, habiéndonos salvado de pura gracia, capacitándonos para hacer obras, obrando en nosotros el querer y el hacer, proporcionándonos el poder de su Espíritu Santo, si nos hubiera puesto a chambear de por vida en su servicio, para decirnos al fin y al cabo, y no les voy a dar nada más que lo que ya han recibido de mis manos, habría hecho un buen trato con nosotros. Sería un muy buen negocio, para decirlo en esos términos. Te salvé de gracia, te capacité para servirme, te puse en el lugar preciso para que tus talentos y tus capacidades sean usados, te ayudé con mi espíritu, te abrí puertas, te di todo lo necesario, recursos económicos, fuerzas, ayuda, apoyo, socorro, y no te voy a dar nada a cambio. Sería un buen trato, ¿sí? Muy buen trato. Pero Dios nos pone a trabajar en su reino, en su causa, nos da el privilegio de involucrarnos en el cumplimiento de sus propósitos en esta vida y en este mundo, y dice, y adicionalmente a todo este privilegio que te estoy dando, te voy a recompensar por el esfuerzo más mínimo que hayas hecho en mi servicio. El texto en Hebreos dice que Él no es injusto para olvidar nuestro trabajo y nuestro servicio y nuestro amor, como si Dios lo toma como si sería una injusticia si no nos recompensara. ¿Qué tipo de amo es este? ¿Qué tipo de Señor es este Señor? ¿Sí? La cosa tan sorprendente es que habrá una recompensa para nuestro servicio. Esa es la cosa sorprendente. Y el último punto en la lista, cuando dice, se nos acabó la lista aquí rápidamente, que cada uno examine su obra, entonces tendrá motivo de orgullo solamente en sí mismo y no en otro. Y hay un juego de palabras aquí en el griego sobre la carga de los problemas y necesidades de algunos, y al final del pasaje dice, cada uno llevará su propia carga de servicio, su propia carga, en este contexto de mayordomía, ¿sí? El punto aquí es muy fuerte, porque nos está enseñando que debemos examinar nuestro servicio, y no el de otros, nuestro propio servicio, a la luz de todo este tema. Y esto nos dará motivos, ¿ven cómo lo dice?, de sentirnos bien. El orgullo que se menciona aquí no es envidia y celos o algo pecaminoso, sino es simplemente el orgullo de saber que Dios nos ha ayudado a cumplir y que hasta cierto punto le hemos sido fieles, y esto ha de llenarnos de alegría, de gozo, de paz, de contentamiento. Hay un texto que no se encuentra aquí en la lista, vamos a buscarlo. Es un texto importantísimo, Juan 4, el Evangelio. Hay más textos con cada uno de estos puntos, ustedes los pueden buscar en su tiempo libre. Juan 4, el Nuevo Testamento está repleto de este argumento. Está de principio a fin, está en las enseñanzas de Cristo, está en las epístolas, está tan claramente en las siete iglesias de Asia Menor, está al final del Apocalipsis, está por todos lados, es el mismo argumento. Y Dios sabe que así somos, ¿no? Tan negligentes, tan flojos, a veces tan irresponsables, que necesitamos incentivos. No estoy diciendo motivos en sí, pero incentivos para ponernos a trabajar. Juan 4, ven, este texto es tremendo. Dice 35, 4:35. No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega, la cosecha. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega, para la cosecha. Es un tema que no vamos a discutirlo. Lo hemos visto en comparación con aquel texto que dice que la mies es mucha y los obreros poco. Ese es exactamente el mismo argumento que está aquí. Y la idea es el número de escogidos, el número de personas que faltan todavía para que entren en la gran cosecha del pueblo de Dios es mayor que el número de obreros. Ese es el argumento. Los obreros en comparación son pocos. Pero dice, el que ciega recibe, ¿qué? ¿Cuán sorprendente? Siempre me ha llamado este texto la atención. 36 de Juan 4. El que ciega, el que participa en esta cosecha, que es un símbolo del proceso de evangelismo, es una referencia a la gran comisión, es cualquier esfuerzo para comunicar el evangelio a otras personas. Todo esto está incluido en la ilustración figurativa de la siega o la cosecha. ¿Qué dice? Recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Sin leer lo que dice después. Ya basta ahí, ¿no? Todos aquellos esfuerzos evangelísticos del pueblo de Dios serán recompensados, como lo dice el texto, con Dios pagándonos un salario. Esas horas, a veces pensamos mal gastadas, ¿no? Estuvimos hablando 3 horas y nunca me hizo caso, ¿sí? Esas oraciones que pensamos que fueron en vano, ¿no? Porque le rogábamos a Dios por meses o años por la conversión de aquel ser querido y no lo hemos visto hasta el día de hoy. Ningún fruto, ningún resultado, ningún cambio. ¿Pero qué dice el texto? El que participa en la siega recibe salario. ¿Quién va a pagar ese salario? Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? En el día del gran juicio. ¿Sí? Y Pablo hablaba de esto repetidas veces. Hay una serie de textos en donde habló de este punto. Acerca de fruto que abunda a nuestra cuenta y acerca de otros creyentes que eran su corona y su gozo y su motivo de alegría en el día final, así, 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 ¿no? El tema es amplio. Ahora vamos a pasar rápidamente. Bueno, espérenme. Mejor veamos rápidamente esta lista misteriosa que ha sido muy discutida. Yo dije que hay dos listas de estas cosas que han de ser recompensadas. Esta lista es controversial porque diferentes personas han tratado de quitarle el peso de estos textos. Yo creo que no se puede hacer correcta y justamente siendo honestos con la palabra de Dios. El tema está metido por medio en todos los ejemplos que acabamos de leer y es sin discutir exactamente todo. Ese tema está metido en la lista tan conocida de coronas. Hay una lista de textos que hablan de coronas, y el Apocalipsis habla de los creyentes echando sus coronas delante del trono de Dios. Y yo creo que es imposible en forma, hablando de la hermenéutica y del principio de interpretación que conocemos como la analogía de la fe, que algunos de ustedes acuerdan de este principio, que es el más importante de interpretación bíblica, desvincular la lista de textos. Son Filipenses 4.1, no los tengo apuntados aquí, Filipenses 4.1, 1 Tesalonicenses 2.19, habla de una corona de gozo, precisamente que será otorgada a los creyentes fieles en testificar. La corona de gozo, primero. Segundo, la corona de gloria, que se menciona en 1 Pedro 5.4, para todos los pastores fieles, una corona de gloria, 1 Pedro 4.5, y es la pérdida de esa corona para el pastor, lo que está metido de por medio en el texto en 1 Corintios 3, cuando habla de ministros cuyas obras serán quemadas y sufrirán pérdida. La pérdida de esa corona. Para el pastor fiel hay una corona de gloria. 1 Pedro 5.4. Hay una corona de vida que se menciona en Santiago 1.12, que se refiere a todos los creyentes que permanecen fieles frente a todas las pruebas y dificultades que sufren en esta vida. Santiago 1.12 habla de esa corona de vida. Y Apocalipsis 2.10 incluye esa corona como una parte de la recompensa para aquellos cuya fidelidad a Cristo les conduce a morir en su causa. martirizados, ¿no? En la causa de Cristo. Apocalipsis 2:10 y Santiago 1:12 hablan de esta corona de vida. Y 1 Corintios 9:25, ya lo hemos citado, habla de la corona incorruptible. Y esa corona incorruptible se refiere a todos los creyentes que se esfuerzan, como lo hace un atleta profesional, para cumplir su propósito en este mundo y en esta vida. 1 Corintios 9:25 dice que todos aquellos que se preparan y se esfuerzan para servir a Dios y cumplir su propósito en este mundo, recibirán la corona incorruptible. No hay un solo ganador, hay muchos ganadores de la corona incorruptible, según 1 Corintios 9:25. Y 2 Timoteo 4:8 habla de la corona de justicia para todos aquellos que aman la segunda venida de Cristo, dice el texto. Hay una corona de justicia en 2 Timoteo 4:8. Y algunos buscan y encuentran aún más coronas. Y lo vuelvo a decir, muchos dicen, no, pero yo creo que todos los creyentes van a recibir todas estas coronas. Se me hace que no. Pero de que algunos los van a recibir, de eso no hay duda. Y sin convertir estas pequeñas referencias bíblicas a estas coronas en algo que no son, no están diciendo más de lo que tantos otros textos dicen. Ahora, ¿qué es lo que esta idea de las recompensas nos enseña? En un momento vamos a tratar de armonizar este asunto con la gracia de Dios, pero vamos a una serie de puntos prácticos aquí. O sea, si enfocamos el día de juicio, ya les dije al principio, lo estamos enfocando principalmente en el caso de los creyentes, dentro del contexto de recompensas futuras. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña todo esto? Ahora, los puntos son, primero, que Dios nos va a recompensar en forma específica en relación con nuestro servicio. Hay recompensas específicas en relación con servicio específico. Y esto pone de manifiesto el caso de aquellos que siempre piensan que hacen mucho y no hacen nada en el servicio de Dios. O sea, eso es lo que en el trabajo queremos saber. ¿Qué hicieron, no? El día de hoy, en sus labores. ¿Qué lograron, no? ¿Qué estaba en la agenda? ¿Qué es lo que se realizó en esta agenda, en este día laboral? ¿Se hizo algo o no? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Sí? Ah, el dueño nos dijo que si lo completáramos a tiempo, habría un bono. ¿Sí? Y los demás que llegan diciendo, pero nosotros también queremos, pero no hicieron nada. ¿Sí? Dios recompensa el trabajo, el servicio específico de su pueblo. Segundo, estas coronas, esto es indiscutible lo que vamos a decir aquí, no son más que medios para glorificar a Dios. Y para aquellos que duden, como se nos va a acabar el tiempo, y hay personas que dicen, no hay nada de grados de gloria y coronas y premios y recompensas para los creyentes en el cielo. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Vamos a preguntar a estas personas que dicen que esto contradice la gracia, así, así, así. ¿Por qué habla Pablo de un peso de gloria? ¿Y por qué dice que nuestra tribulación nos abra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, si no hay grados de gloria? Y el texto, 2 Corintios 4:17. Y esto no es el único texto en donde menciona esa idea. ¿Por qué habla de grados de gloria en el cielo si no existe tal cosa? Ahora, vamos a aclarar las dudas que esto ocasiona en los estudios futuros sobre el cielo. Pero el punto aquí es, las coronas son medios para servir y glorificar a Dios. En el cielo, el anhelo más profundo de cada creyente es el de traerle más honra y gloria a Dios. Pero por medio de nuestras coronas, lo podemos hacer. echándolas a los pies de Cristo, y aún más, habiendo sido capacitados y preparados en esta vida para un puesto mayor de servicio, se conviertan estas coronas o estos premios o estas recompensas en mayores oportunidades para servir y glorificar a Dios en el cielo. Y esto no es difícil de entender. ¿No creen ustedes que el tan querido hermano Carlos Spurgeon ha de ocupar un lugar muy importante en el cielo? Yo creo que sí. Y si fuéramos a ver la lista de mártires, hay este texto misterioso en Hebreos que habla de aquellos que no aceptaron liberación de la tortura ni de la muerte en la hoguera para recibir una mayor resurrección, dice. Ah, caramba, ¿mayor resurrección? ¿Qué quiere decir eso? Yo pensaba que todos iban a recibir el mismo cuerpo resucitado y glorificado semejante al de Cristo. ¿Eso es así? Eso es cierto. Pero mayor resurrección ha de ser una referencia indirecta a algo más importante, ¿no? En relación con su servicio. Tercero, estas coronas representan la oportunidad, eso es lo que estamos diciendo, y el privilegio de glorificar a Dios más en el cielo. Gozaremos de un grado más grande de gloria. Y no estamos tratando de quitar los misterios. ¿Por qué digo misterios? Porque la Biblia no va más allá de cierto punto. Hay preguntas o cuestiones que no reciben respuesta en relación con todo esto. ¿Qué quiere decir sobre mucho te pondré? ¿Qué quiere decir sobre cinco ciudades te pondré? No sabemos. Pero se refiere, sin lugar a dudas, a oportunidades y privilegios más grandes en la vida venidera. Y todo esto nos ayuda a ser agradecidos ahora. ¿Qué quiere decir eso? Nos conduce a ver que Dios nos está dando un gran privilegio, el de servir y honrar su nombre en esa tierra, y esto nos debe llenar de gratitud. Nos proporciona consolación en medio de las tormentas y pruebas y dificultades de esta vida. Muchos textos hablan de esto, muchísimos textos hablan de cómo es que las aflicciones, las pérdidas, la tristeza y cualquier cosa que nos fuera a sobrevenir en nuestro servicio de Dios solamente resultarán en mayor gozo, una recompensa más grande. Y esto esto es el argumento de Pablo: no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día, porque lo que es al presente, momentáneo y leve de nuestra tribulación, ahí está el punto, nos sobra en sobremanera alto y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Y esto nos hace fuertes, nos anima y nos impulsa para servir más a Dios. Es algo muy sencillo. Nos impulsa porque afirma otro texto que muchos han considerado como misterioso. El texto, 1 Corintios 15:58, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, y la idea es siempre tratando de hacer más en la obra del Señor, siempre sabiendo, siempre tomando en cuenta, siempre considerando que el hecho de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. No es en vano. No puede ser jamás algo que hicimos en vano. Si ni siquiera el esfuerzo para reunirnos un sábado y escuchar la enseñanza, que a veces nos sentimos no muy cansados y nos cuesta un esfuerzo mental, y para ustedes que tienen que viajar hoy en la noche y van a estar en el púlpito mañana temprano, yo entiendo que es un gran sacrificio, pero si lo hacemos para prepararnos mejor, para servir al Señor, para capacitarnos, para servir en su ejército, en su iglesia, en su causa, en su reino, no es algo en vano, no es algo innecesario, no es algo como algunos piensan, quizás perder el tiempo. Pero ahora vamos rápidamente a una explicación, el tiempo se nos está acabando, de cómo nada de lo que hemos escuchado contradice la salvación por gracia. Y los puntos son, y vamos a ver el bosquejo y nada más, porque quiero tratar de llegar a los obreros en la viña para concluir el día de hoy. Primero, según Romanos 12:1, nuestro servicio para Dios no es algo extraordinario, no es algo especial, no es algo fuera de lo normal, porque se usa una frase aquí, culto racional. El hecho de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y esto corresponde a los holocaustos bajo la ley. La persona que entregaba el holocausto para, como un, en este sentido, una ofrenda, una propiciación por sus pecados, esa persona quedaba comprometida a servir a Dios. Es como si fuera un cambalache. La muerte del holocausto proporcionaba vida a la persona que debería haber muerto como holocausto, pero esa vida que la persona recibía le comprometía a servir a Dios. Y esto es exactamente el argumento aquí, no como un sacrificio muerto, sino vivo, santo y agradable a Dios. Y la frase servicio racional, culto racional, adoración racional, son las traducciones, quiere decir que Dios no salva a nadie sin la finalidad o el propósito de que esta persona le sirva. Es algo sencillo. Y ese servicio no es para los supercreyentes, es para todos. Ese servicio no es excepcional o extraordinario, es normal. ¿Sí? El problema hoy día es que hay tantos que no hacen nada, ¿sí? Que no sirven para nada. Son miembros de la iglesia y no levantan ni un dedo. Créanme, ¿no? A mí constantemente en cuestiones económicas hay hermanos que me contactan, no, queremos que estos vengan y queremos realizar este evento, pero la iglesia no quiere dar ni un quinto, ¿sí? Y ustedes saben que el hermano Tomás no es Santa Claus, no tengo un banco privado, ¿sí? No tengo una línea de crédito con la Reserva Federal en los Estados Unidos, ustedes lo saben. Pero a veces yo me pregunto, ¿no? Analizo si debemos ayudar o no, si es un caso de viáticos o de transporte, algo por el estilo, es lo de menos, ¿no? Pero a veces me pregunto, ¿por qué hay, en algunas situaciones conozco la iglesia, hay dinero en esa iglesia? No están en bancarrota, es lo que quiero decir. O sea, no todos los miembros son humildes o pobres, pero ni siquiera se animan para hacer algo que pudiera servir mucho para la causa y el reino de Dios en relación con un esfuerzo evangelístico o algo por el estilo. Solamente lo estoy comentando, ¿no? Dios, fíjense bien, espere que le sirvamos, así de sencillo. Y en este contexto no está obligado a recompensarnos, pero nos pone a trabajar y nos recompensa. Ahora, segundo, no es algo extraordinario. Y segundo, si no fuera por Cristo, ningún servicio nuestro sería aceptado por Dios. Una larga lista de textos. Primera de Pedro 2:5, Hebreos 13:21. Ambos textos y otros dicen que nuestros sacrificios espirituales, que son nuestros actos de servicio y entrega a Dios, son agradables solamente por medio de Jesucristo. Son tan impuras nuestras obras, tan contaminadas a veces con motivos erróneos o falsos, o nuestro propio egoísmo, que todo tiene que ser limpiado como una ofrenda y purificado por Cristo y ofrecido al Padre. Y si no fuera por la gracia de Cristo, seríamos completamente incapaces, ¿no?, de servir. Y aún haciendo todo, no dejaríamos de ser siervos inútiles, como el mismo Cristo lo dijo. Tercero, la capacidad misma de servir a Dios es el don de su gracia. La capacidad misma de servir a Dios correctamente es fruto de su gracia. Y cuando Pablo dice que no debemos juzgar nada, Dios aclarará las intenciones de los corazones. Escuchen lo que incluye. Dice, hermanos, esto he pasado en ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que ninguno de vosotros piense más allá de lo que está escrito, ¿no? Hinchándoos por causa del uno en contra del otro, porque ¿quién te distingue qué tienes que no hayas recibido? ¿Algo? ¿Algún don, algún talento, alguna capacidad? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Estas son las palabras de Primera de Crónicos. De Primera de Crónicas, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, es Primera de Crónicas 29:14, de lo recibido de tu mano le damos. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Es la gracia de Dios lo que nos da esta capacidad de servir. Y rápidamente, la lista es importante. Es la misma gracia de Dios en Efesios 3:8 que nos llama para algún servicio específico. Y cuando Pablo habla de su papel como apóstol en el mundo greco-romano, en la época de la iglesia primitiva, dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, dando a entender que el mismo apóstol entendía que Dios le había otorgado con ese llamamiento apostólico, por su gracia, un gran privilegio. Muchos dicen, no, yo quisiera ser como Spurgeon, o yo quisiera ser como Whitfield, o yo quisiera ser como uno de los misioneros pioneros, o yo quisiera ser como uno de los apóstoles. Pero a ellos les fue otorgado, pero de la misma gracia de Dios, esa oportunidad de servir al Señor. Y a nosotros Dios nos otorga otras oportunidades. Incluso la oportunidad de servir y de sufrir en su causa, según Filipenses 1:29, ¿no? Aún de sufrir en su causa. Ahora, además, el éxito en nuestro servicio es de igual manera fruto de su gracia. El éxito no deja de ser fruto de la misma gracia de Dios, porque el que planta y el que riega no son nada. Dios es el que da el crecimiento. En 1 Corintios 3:7, ¿no? Dios es el que da el crecimiento. Esto es el éxito en relación con nuestro servicio, nuestro testimonio. Y esto al ver que Dios nos ha usado en algún sentido, haciendo nuestro servicio eficaz en la forma más mínima, ¿no? Esto es siempre fruto de ¿qué? De su gracia, porque solamente Dios puede bendecir nuestro esfuerzo, solamente Dios puede usar nuestras oraciones, solamente Dios puede hacer que nuestro testimonio sea eficaz, solamente Dios nos puede hacer aptos para hacer buenas obras. Y ahora vean en 1 de Corintios 15, un texto importantísimo aquí, 1 de Corintios 15, es un texto muy importante porque este texto armoniza la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad, no voy a decir humana, sino la responsabilidad de cada creyente. Con la gracia de Dios soy lo que soy, 1 Corintios 15:10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dando a entender que Dios ha proporcionado esa gracia, que aquí no es más que su poder, a algunos creyentes que no han respondido correctamente. Lejos de hacernos irresponsables, nos hacen más responsables, ¿no? Esta gracia. Y dice, he trabajado más que todos ellos. Ellos en el contexto es una referencia a los demás apóstoles. He trabajado más que todos ellos. Aquí Pablo guardó su propia regla, cada uno examine su propia obra, entonces tendrá orgullo de sí mismo y no de otro. Aquí lo vemos en la práctica. He trabajado más que todos ellos, pero de inmediato vean su comentario, no yo, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. todo este asunto no contradice en ningún sentido la realidad de la gracia de Dios. Sí, y ahora por último aquí, ¿cuáles son las cosas que han de ser recompensadas? Ya sabemos, pero ahora vamos a ampliar un poco más la idea. ¿Cuáles son las cosas que Dios tomará en cuenta? De 1 Corintios 3:8 sabemos nuestra labor, primero. ¿Sí? 3:8. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y esto es mi punto cuando hablo de los que no hacen nada. ¿Acaso piensan que serán recompensados no haciendo nada? ¿Acaso? El punto es muy sencillo. ¿No haciendo nada? Esto pone en duda todo el asunto, incluso su propia salvación. Porque si fuimos predestinados para andar en buenas obras, eso no quiere decir que no hagamos nada. Si la fe sin obras es muerta, eso quiere decir que su fe no es verdadera. Sí, si Dios como juez justo del universo tiene que recompensar el bien y tiene que castigar el mal, y Él espera en el día de juicio usar estas obras como para, ante los ojos de los hombres, demostrar la veracidad y la eficacia de su obra de gracia en nosotros, pero si no hacen nada, ¿cómo puede Dios apelar a eso para justificar su procedimiento en el juicio? Y segundo, Dios juzgará y toma en cuenta no simplemente la cantidad de labores, sino su calidad. Esto es el argumento en 1 Corintios 3. Estos cuates no dice que no hicieron nada, sino dice que edificaron sobre el fundamento de Cristo, edificaron con materiales de baja calidad, y la lista: madera, heno, hojarasca, cosas que serán así quemadas de inmediato, ¿no?, por el fuego, en contraste con materiales de origen divino, oro, plata, piedras preciosas. El punto es la calidad de nuestra labor, de nuestro servicio, entra en juego en esto, la calidad. Y tercero, vean, esto no depende de nuestra habilidad o nuestra capacidad. Algunos lo malinterpretan, dicen, no, yo no puedo predicar o enseñar como fulano. Yo no puedo testificar como la hermana fulana. Yo no puedo dar de mis recursos como el hermano y así. Yo no puedo, y tienen una lista de cosas que no pueden hacer, y piensan que por lo tanto solamente aquellos que pueden serán recompensados, pero esto no es el punto. No es necesario que tengamos muchos dones, ni muchas capacidades, ni que seamos muy dotados para servir a Dios. ¿Sí? Y hay estos que dicen, no, como yo no puedo predicar, no voy a hacer nada. Que ustedes no me dan el púlpito, no me muevo. ¿Sí? No, entonces que no te muevas, ¿no? Y si tienes esa actitud, nunca te vamos a meter en el púlpito. Pero, ¿cuál es el punto? Que cada persona tiene su función y su propósito y sus dones y sus capacidades, sin discutirlo más a fondo. Por lo tanto, cada uno puede y debe servir a Dios en su entorno, ¿no? En la situación en que Dios le ha colocado, haciendo lo que esté a su mano. Y hemos discutido esto muchas veces. Esto se demuestra con aquellos que no quieren hacer el aseo ni siquiera en el templo. ¿Se encuentran incapacitados? Me pregunto, ¿no? Ahí está, muchos de ustedes lo tienen, yo no sé qué hacen aquí en eso, pero hay normalmente una lista, ¿no?, de personas que van a hacer el aseo, y misteriosamente hay algunos que no pueden. Caramba, ¿no pueden? Y lo hemos dicho, yo me acuerdo de esta ilustración. Supongamos que Dios fuera a enviar a uno de sus ángeles a derramar una de las copas de ira que se menciona en el Apocalipsis, mientras que a otro ángel le fuera a enviar para hacer el aseo en el templo en Nesa. ¿Acaso les importaría a estos ángeles? ¿Acaso el que fue enviado a hacer el aseo a a barrar el piso aquí en esa, estaría ahí quejándose, ¿cómo es posible que Dios me haya humillado como para los demás? Ahí están derramando copas de ira y aquí estoy limpiando el baño en esa, ¡caramba! Pero, y ustedes entienden el punto, ¿no? ¿Cuál es el punto? No es necesario que tengamos capacidades para ir de casa en casa, depositar un folleto en el buzón o por debajo de la puerta. Lo que necesitas son dos piernas que funcionan, la capacidad de caminar y un poco de tiempo para hacerlo. ¿Sí? O para orar por el programa de radio. ¿Qué necesitas? Tomar unos momentos más para mencionar ese esfuerzo evangelístico en tus oraciones. Para orar por aquellos que van a predicar y van a enseñar, ¿se necesita algún don extraordinario? No tengo el don de oración, por lo tanto no lo hago. ¿O se necesita un don de oración para orar por el predicador? ¡Ah, caramba! Entonces, esto es como aquellos que... ¿cómo me escandalizó cuando salieron en las librerías estos títulos? El don de ofrendar. No, olvídalo. Eso es absurdo. ¿Eso quiere decir que, oh, solamente algunos hermanos tienen el don de ofrendar? Como no lo tengo, no voy a dar ni un quinto. De eso se trata, ¿no? Pero ¿acaso pudiera ser cierto? Hay interminables ejemplos de lo que estamos diciendo. Ahora, Dios no nos va a juzgar conforme al juicio de los hombres. Lo vimos en 1 Corintios 3:5, en el capítulo 4, versículos 3-5. Pablo diciendo, Dios no me va a juzgar conforme al criterio de ustedes. Y Cristo nos advirtió, diciéndolo en esta expresión parabólica, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Pero por qué? Porque el juicio de Dios en todo esto no corresponde al juicio humano. Y este tema está en forma muy fuerte en la parábola de los obreros en la viña, que pensaban que iban a recibir más por haber hecho tal o cual cosa, pero no, porque Dios no recompensa conforme a nuestra labor, sino porque trataron de hacer un cambalache con Dios. Pensaron así. Y en este asunto Dios no hace ningún cambalache. ¿Y cuántas personas las iglesias se llenan de gente que... Hablé con alguien ayer que eso es lo que me dijo al fin y al cabo. Yo le dije, ¿por qué es lo que estás buscando de Dios? ¿Qué es lo que quieres? Yo sospechaba de él desde un principio algo. Y después de 2 horas y media platicando, salió con que me dejó mi novia. Y estoy esperando, en serio, no les voy a decir de quién estoy hablando, ustedes no saben, pero un hombre de 40 y tantos años de edad me abandonó mi novia. Y yo pienso que si me pongo a servir a Dios, me pongo a buscar al Señor en serio, me la va a regresar. Pero se encuentra perdida en Gringolandia. Se fue al otro lado, no estoy inventando esto, fue al otro lado. Y yo le dije, bueno, si esto es tu cambalache, olvídalo. No va a suceder nunca. Si tú piensas servir a Dios a cambio de que te regrese tu novia, estás perdido, yo te llevo ahora a buscar otra, ¿no? Porque esa nunca la vas a encontrar. No, pero con toda sinceridad se abrió hasta el punto de decirme eso. Yo sospechaba algo, pero no de su novia, pero caramba, ¿no? Ahora, en el próximo punto, Dios no nos juzga y no nos recompensa conforme a nuestro éxito real o en apariencia. Ya lo hemos dicho, el éxito no es nuestro. Esto no nos pertenece a nosotros, o sea, o tener éxito o no. No solamente aquellos muy exitosos como Spurgeon han de ser recompensados, no. Si esto fuera así, unos cuantos serían recompensados, y los demás no. Y la lista es interminable. Isaías, andad, ¿sí? Di a este pueblo, oíd, buen, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis, engruesa su corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan sus oídos, ni su corazón se entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. La comisión entregada a Isaías, puro fracaso. A Jeremías, lo mismo. Aquel profeta que fue enviado a predicar a un pueblo obstinado y rebelde, Dios llegó al punto de decirle, ni quiero que sigas orando por este pueblo, porque con todas sus lágrimas y advertencias espantosas, este pueblo nunca le hizo caso. Y Dios le dijo, no te harán caso, para así hacer completo su fracaso. Con Noé, 120 años predicando a un mundo antediluviano, y después de tanto tiempo se salvaron los miembros de su familia y nada más, 8 personas en total. ¡Cuán grande el fracaso de Noé! ¿No se encuentra Noé en la lista de los héroes de la fe? No, Dios no recompensa conforme a esto de los que parecen tener o no éxito. Lo que sucede hoy día es que hay muchos que parecen tener éxito, pero Dios no lo considera como tal. ¿Sí? Dios se fija en nuestros motivos, ya lo hemos dicho, Dios se fija en nuestros deseos, Dios se fija en nuestros anhelos, Dios se fija en nuestra fe, Dios se fija en por qué hacemos lo que estamos haciendo. Y el motivo por el